Uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento es el rey David. La palabra, que es un testimonio fiel y verdadero, cuenta que este hombre, este rey, es un rey importante, ¿verdad? Todos conocemos al rey David. Incluso gente que no viene normalmente a una iglesia conoce del rey David. Y se sabe del rey David mirando todo lo que es el libro de Crónicas, Samuel, Reyes, incluso los Salmos. Que es una persona que, como cada uno de nosotros, es de carne y hueso. Su historia es una historia de luces y de sombras, que se dice. Ahora, si yo os preguntase qué escenas de la vida de David son escenas de luz, positivas, que nos sirven como tipo, como referente para nuestro caminar en la fe, seguramente muchos recordarán el episodio de David y Goliat, ¿verdad? Es quizá uno de los grandes episodios de la vida de David. Es un momento en la vida de David donde su fe, su confianza en Dios destaca. Algunos quizás recordarán, pues, sus batallas, gran guerrero, o incluso su ánimo de hacer un templo para Jehová, aunque lo acabaría haciendo su hijo Salomón. Incluso su cortesía con el rey Saúl, quien le estuvo persiguiendo a muerte por mucho tiempo, y él en alguna ocasión tuvo oportunidad, de quitarle la vida, y no lo hizo. Ahora, dentro de las escenas de luz, dentro de las escenas positivas del rey David, hay una historia que quizá no muchos conocen, o no es de las historias más conocidas, más enseñadas, más escuchadas en la escuela dominical, y es la historia de David con Mefiboset. Y yo tengo la impresión que a lo largo de la vida de David, posiblemente esta historia sea la escena en la vida de David que con mayor luz brilla. Su testimonio de confianza y de fe, y su, digamos, su modelo como el rey Mesías que iba a venir. Es decir, dentro de la historia de David, creo que esta es una de las grandes historias. Y por eso me gustaría que pudiéramos ir al segundo libro de Samuel, yo sé que la lectura ha sido en el primero, pero nos vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y allí vamos a ver esta historia del rey David con Mefiboset. Dejadme decir una cosa antes de poder entrar en la lectura. Esta historia de David y Mefiboset es una pequeña historia. No es una historia que dure muchos capítulos. Pero es una historia, como digo, que yo la quiero destacar porque creo que en el seno de esta pequeña historia se está recogiendo la historia de la obra de Dios con la humanidad. Es decir, cuando miramos la historia de lo que sucedió entre David, rey, y Mefiboset, que ahora veremos quién es, creo que se está recogiendo ahí la gran historia del gran rey con la humanidad. Por eso, aunque es pequeña, creo que trasciende a la realidad histórica a la que se refiere. Una historia que tiene un concepto como concepto central. Y lo quisiera mencionar incluso antes de leer, para que cuando lo vayamos a leer, lo podamos destacar. En nuestra lectura lo podamos decir, efectivamente, esta es la idea. Es un concepto que lo voy a decir en hebreo, porque la palabra en hebreo se traduce a veces en castellano con una palabra, evidentemente, pero no hay una equivalencia. De la palabra en hebreo no hay una equivalencia directa en el castellano. Y es la palabra gesed. En esta pequeña historia entre David y Mefiboset, el gesed es la idea central. ¿Y gesed qué significa? Significa, por un lado, misericordia, gracia, bondad, amabilidad. Pero no una misericordia, una bondad o una gracia, digamos, cotidiana, sino algo desbordante, algo que rebosa. ¿Sabéis la imagen esta de rebosa mi copa? Pues esa es la imagen. Es una gracia y una misericordia que desborda y que, por lo tanto, es inesperada. A la persona le deja un poco como casi en shock. Uy, esto sí que no me lo esperaba. Uno espera que si tu amigo está pasando un mal momento, tú le eches una mano. Pero un gesed sería una misericordia que tú haces por aquel que tiene, que es tu gran enemigo. Entonces todo el mundo se sorprende. Uy, ¿cómo haces esto? ¿No? Pero no solamente gesed significa todo esto, misericordia, bondad, desbordante, inesperada, sino que además tiene otro concepto ligado. Por eso digo que no hay ningún término en castellano que equivale realmente a esta palabra. Y es que esta misericordia, esta bondad, se da en compromiso, en fidelidad, en pacto, en lealtad. Luego, cuando escuchemos la palabra gesed, tenemos que tener estas dos ideas. Bondad, desbordante, pero algo con raíces, compromiso, fidelidad. Es decir, el gesed no se da ni siquiera cuando yo hago un acto movido por mi motivación emocional de esa mañana. A veces nos hemos levantado con buen pie, ¿verdad? Y hoy estamos más sensibles a las necesidades de los demás y entonces ves a alguien quebrado y tú le ayudas por un momento de emoción. Pero eso no necesariamente tiene que ser gesed. Gesed normalmente es algo con compromiso, permanente, fiel. ¿Por qué me detengo tanto en esta palabra? Porque es una palabra que los estudiosos dicen que gesed es el término que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de la bondad y de la misericordia de Dios con su pueblo. Y es el término que aparece en esta historia. De hecho, es el término que aparece en el pacto entre Jonatán y David, que hemos leído en 1 Samuel. Jonatán ha sido amigo de David, incluso ayudando al rey David en contra del rey Saúl, su padre. Le ayuda a huir, que no lo mate, y le dice, hago un pacto contigo. Ten, y dice el texto, misericordia de mi casa. La palabra que utiliza ahí es gesed. Usa David gesed con mi familia, con mi descendencia. Y ahora llegamos al capítulo 9 y vamos a leerlo. Capítulo 9 de segundo libro de Samuel. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Esta es la palabra. Haga yo gesed por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl con quien haga yo gesed misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los dos pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo gesed, misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa, a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, Conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Qué historia? Para comprender bien la profundidad de esta historia, que como veis ha salido el término gesed, aquí traducido por misericordia, muchas veces, hay que entender un poco lo que ha pasado con David. David se encuentra ahora en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, en el mejor momento de su reinado. La casa de Saúl ya no es un rival. La casa de Saúl ya no quiere ganarle el reino. Eso en el capítulo 5 o 6, ahora no recuerdo, eso ya queda zanjado. David ya su trono lo tiene establecido como rey de Judá y de Israel, el único rey, y no hay competencia. No solo eso, sino que David, capítulo 8, ha extendido las fronteras de su reino, ha ganado en batalla a sus enemigos, filisteos y demás pueblos, y está en ese momento donde todo está plácido. Y entonces se acuerda: yo hice un pacto con Jonatán. ¿Hay alguien de la casa de Saúl todavía por aquí? Claro, normalmente, cuando, vamos a decir así, cuando una nueva familia llegaba al trono, lo que se aseguraba era de eliminar a todos los posibles herederos de la dinastía anterior. ¿Me explico? Esto se entiende, ¿no? Yo llegaba al trono, he quitado a la otra familia, y lo que me voy a asegurar es que no haya ningún brote de que quieran después quitarme el trono. Sin embargo, ya desde el versículo 1, David muestra que ese no es su interés. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga yo misericordia? Algo inesperado. Hay que recordar que Saúl, por muchos años, estuvo buscando la vida de David para matarlo. Y que este tal Mefiboset es nieto de Saúl. Hay que entender también la vida de este hombre, Mefiboset. En el capítulo 4 del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, no vamos a ir, pero allí se nos cuenta la historia de por qué este hombre estaba lisiado de los dos pies. No se sabe muy bien si estaba lisiado completamente toda la pierna, que no se cree, porque la palabra que se utiliza es más bien de pies, como se traduce. Luego, seguro que habéis visto a personas que tienen lisiadas los pies y andan un poco, ¿entendéis? No se arrastraba, pero no andaba, no se mantenía erguido. Y se cree que todo esto sucedió a la edad de 5 años, bueno, así lo dice el capítulo 4 del segundo libro de Samuel, y es un día terrible en la vida de este muchacho, o de este hombre, pero en aquel momento niño. Vamos a ponernos por un momento en la vida de Mefiboset, hijo de Jonatán, heredero al trono, en su tiempo. Su abuelo es el rey, así que él está viviendo en pleno privilegio, con nodrizas que le cuidan, con comida, con gente que le muestra respeto. Sus 5 primeros años es así su vida. Hasta que un día, porque en el mismo día muere Saúl y Jonatán en batalla, llega noticia de que Saúl y Jonatán han muerto. Su abuelo y su padre mueren. Y lo que hace la nodriza, dice el capítulo 4, es que al oír la noticia, para proteger a Mefiboset, lo cogió y quiso huir. ¿Por qué quiso huir? Porque sabía que si la guerra había caído el rey y el príncipe, la guerra estaba terminada. ¿Y qué iba a pasar con el heredero? Lo iban a matar. Los enemigos iban a venir, iban a decir: ¿quién es él? Los de la casa de Saúl. Ah, este es hijo de Jonatán. Muerte. La nodriza, queriendo proteger a este pequeño de 5 años, lo cogió y salió huyendo. No se nos explica detalles, pero lo que sí se sabe es que dice que se cayó. Y tratando de huir, se cayó Mefiboset y sus pies quedaron lisiados para siempre. Esto es lo que sabemos de la historia. Ahora, ¿qué es lo que nos cuenta Siba, el siervo que había servido en la casa de Saúl y que ahora David le dice, ¿queda alguno? Pues Siba lo que dice son dos cosas. Primero es esto, está lisiado. ¿Por qué le dice esto Siba? Hombre, David, un rey, hoy las cosas son distintas. Hoy incluso una gran empresa quiere traer a personas discapacitadas para, porque eso crea buena imagen. Me explico un poco, queda marketing. En aquella época era todo lo contrario. La fama y la gloria y la reputación de un rey en gran medida consideraba en lo que le rodeaba. Y la corte real, pues estaban los principales, los más fuertes, los más valerosos, los que tenían más nombre. Y cuando le dice este Mefiboset está lisiado de los dos pies, le está diciendo, creo que no es una persona que encaje muy bien para hacer tu misericordia. Hay que tener también en cuenta que muy probablemente este daño que tenía en los pies era interpretado en aquella época como una maldición de Dios. La cosa es que le dice este dato, está lisiado, y después le dice algo interesante, le dice dónde vive. Le dice que vive en la tierra, como hemos leído, de Lodebar. Lodebar es una tierra, o el nombre, es un nombre que está compuesto de dos palabras en hebreo. Lo, que quiere decir no, y Debar, que normalmente o generalmente significa palabra. Así que está en la tierra donde no hay palabras. Lo que pasa es que la palabra también se usa como pastos. Palabra, pero como sustento también se utiliza. Así que Mefiboset, lisiado, que viene de la dinastía, de la casa que ha perdido todo el reino, está viviendo en la tierra donde no hay sustento y no hay palabras, en Lodebar. Y el rey le llama que venga a Jerusalén. ¿Cómo creéis que después de muchos años, porque ya aquí tiene un hijo, se nos dice que tiene un hijo, Micaías, porque ya no es un muchacho, ya debe ser un hombre, ha pasado ya muchos años. Pero desde los 5 años, aproximadamente, hasta los que tuviera en este momento, él ha estado viviendo en Lodebar. Muchos comentaristas creen que este lugar, esta tierra, era la tierra donde querían ir todos aquellos que no querían ser vistos, que querían pasar desapercibidos. Ahora, pasan los años y de repente llega un siervo del rey David y le dice, el rey te llama. ¿Y ahora tú qué piensas? Tú eres Mefiboset, de la casa de Saúl. Ha llegado mi hora. Yo me he intentado pasar desapercibido aquí, pero le habrá llegado noticias de que yo sigo vivo. Y con esta actitud, probablemente, el texto no lo dice, pero probablemente llega hacia la corte. Lo podemos inferir porque el verso 7 dice que David le dijo, no tengas temor. Y que el gesto de él cuando llega es tirarse, postrarse y decir tu siervo. Y David la reacción lo tuvo que ver de alguna manera muy temeroso, que le dijo no tengas temor. Fueron sus primeras palabras. Ahora, ¿qué es lo que le dice David? Este hombre llega a la corte del rey, de un rey asentado, con privilegios, con fuerza, sin que nadie le discuta el reino. Y llega allí y lo que resulta es que el rey no solo no lo va a matar, no solo le va a perdonar, aun siendo de la dinastía de Saúl, sino que va a hacer con él gesed. Va a hacer misericordia y bondad desbordante, inesperada, en base a un pacto leal que tuvo con su padre Jonatán. Le restituye todo a nivel material. Le dice que le da todas las tierras de la casa de Saúl. Le pone siervos, el mismo Siba con sus 15 hijos y sus 20 siervos estaban al servicio ahora de este hombre. Es curioso porque ¿de qué pueblo viene David? Del pueblo de Belén. ¿Sabéis qué significa Belén? La casa del pan. Él viene de la casa del pan, mientras que Mefiboset viene de la tierra donde no hay sustento. Y es una cosa curiosa porque va a haber mucho énfasis en esta historia continuamente de decir, David, él va a comer de mi mesa. Y la palabra que utiliza para comer va a ser comer pan de mi mesa. Yo soy David, que vengo natural de la tierra del pan. Y Mefibosé viene de la tierra del no sustento y de la no palabra. Le restituye todo lo material, le da las tierras, le dice a Siba que todos los frutos los almacene para Mefibosé. Sin embargo, le dirá, aunque él no va a comer allí, él va a comer en mi mesa. Lo voy a hacer parte de mi mesa. ¿Os imagináis en una corte en aquella época con lo importante que era tener principales y príncipes y la gente más, que alguien entrase y todo el mundo mirase y dijese, pero si este es el hijo de Saúl, ¿qué hace? Además hay algo importante, dice y lo repite varias veces, como hemos visto en la historia, no solamente le dice David que va a comer a su mesa, dice que va a comer siempre. El gesed, como hemos dicho, no es algo emocional, momentáneo. El gesed es algo permanente. Vas a comer de mi mesa siempre. Y dice, para remate, no solamente ya le restituye todo lo material, lo trae de nuevo aquel recuerdo que tendría Mefiboset cuando era pequeño de la corte, le trae de nuevo al lugar de la corte, pero es que no solamente eso, sino que le dice en el verso 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. No solo le perdona, no solo le restituye todas las tierras, no solo lo permite entrar a su corte, sino que lo sienta a su mesa y lo hace como uno de sus hijos. Y esto lo dice el rey. Es decir, que todos los que siervos tenían que escuchar y saber que esto es el dictado del rey. Esta es la historia. Ahora, como decía, creo que esta escena de la vida de David trasciende lo que es la historia en sí. Y hay una suprahistoria que creo que si simplemente estamos con los ojos abiertos, y seguro que muchos de vosotros ya lo ha visto, esta suprahistoria es que dentro de esta historia se recoge la historia del gran rey con la humanidad lisiada. Un gran rey que también hace un gesed para todo el ser humano, que como Mefiboset, pues estamos lisiados, no nos podemos poner erguidos, no estamos, digamos, como Dios nos había creado originalmente. Todos, si nos lo paramos a pensar, todos los que estamos aquí y los que están fuera, todos somos Mefiboset. Tú también, por una caída, tú también quedaste lisiado. Y yo. Tú también estás discapacitado espiritualmente para entrar a ninguna corte del gran rey. Además, tú estás en una situación de desesperanza, porque estás viviendo en este reino, que es un reino donde no hay sustento. Este es un Lodebar. No hay palabra, no hay sustento. Y tú también recibes esta llamada del gran rey. Ven a Jerusalén. Yo voy a hacer gesed contigo. Es una gran historia que revela una gran realidad. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos este gran evangelio? Este gran gesed, esta gran gracia de Dios. Después se dice que en el Antiguo Testamento no hay gracia. Hay mucha misericordia y mucha gracia, mucha bondad. Pues estamos tú y yo invitados de Lodebar a la mesa del gran rey por el mismo motivo por el que David hizo esta gran oferta al hijo de Saúl. Y es porque hizo un pacto, el gran rey hizo un pacto y vio en Mefiboset no solo la sangre de Saúl, su enemigo, sino que vio la sangre de Jonatán. Y creo que eso es un reflejo de lo que sucede con nosotros. Nosotros somos descendientes de la casa de Adán, enemigos del gran rey, que le quisimos usurpar su trono. Yo soy Dios. Pero tenemos a otro segundo Adán, ¿verdad? Y su sangre es la que hace y propicia que el gran rey tenga jesed, bondad, misericordia contigo y conmigo. Luego, en esa persona lisiada de Mefiboset se unen dos, vamos a decir así, dos sangres. Una sangre, la de Saúl, le hacía enemigo del rey. Pero al ser hijo de Jonatán, le hacía amigo del rey. Y el rey dijo, yo me quedo con esta. El Nuevo Testamento hablará de la sangre de Cristo, que nos cubre. Y aunque todos los que estamos aquí somos hijos de la casa de Adán, todos venimos a ser lavados por la sangre en Cristo. Por eso, si en esta mañana todavía hay alguien que sigue siendo un Mefiboset que vive en Lodebar, creo que haría bien en escuchar la invitación de Dios a través de esta historia. Dios te llama a que vayas a comer a su mesa, a que dejes esta tierra, ese lugar de no sustento, y vengas a Jerusalén, a su encuentro. Y Él te va a mostrar Jesed. Como David, Dios busca, a través de esta misericordia y bondad desbordante, Dios busca restituir lo que por una caída dejamos atrás un día, un terrible día. No solo nos quiere restituir, o digamos, no solo nos quiere librar de la muerte, sino que nos quiere restituir para que vivamos como lo que realmente somos. Imagen y semejanza del gran rey. Y no solo eso, sino que nos invita a su mesa. Y no solamente nos invita a su mesa un día como invitados especiales para que veamos. Nos invita a su mesa siempre. Y no solo nos invita a su mesa, sino que nos llama hijos. Como David llamó a Mefiboset. Si estás todavía en Lodebar, en tierra sin promesa y sin sustento, escucha la voz del gran rey que te llama a que vayas a Jerusalén. Voy a concluir. Sabiendo que hoy están los peques, no quería hacer tampoco una predicación muy extensa. Pero quiero concluir haciendo un reto a los que ya somos discípulos. Nosotros, a diferencia de Mefiboset, que vio la restitución de una manera, digamos, inmediata, en ese mismo día acabó teniendo tierras, fruto, acabó comiendo en la mesa del rey. Nosotros, nuestra restitución es completa en Cristo, pero todavía no se ha completado, porque el gran rey, a diferencia de David aquí, todavía está en batalla. Pero llegará un momento donde el gran rey establezca su reino, como aquí David. Y cuando establezca su reino, en el día del reposo, entonces llamará cuenta a nosotros, que somos una humanidad, unos seguidores lisiados, pero para que todo esto venga a ser una realidad ya completa. Ahora, como seguidores, y a modo de conclusión, esta historia de David, que creo que es una de las grandes historias y escenas de su vida en la que con mayor claridad proyecta la idea del rey. tiene una implicación, yo creo, que directa para nosotros. Si nosotros somos los que hemos recibido esta gracia desbordante, hemos entendido que éramos enemigos y que ahora se nos invita, no solo se nos perdona, sino se nos restituye, se nos invita a su mesa. Esto, sin lugar a dudas, si lo comprendemos, tiene que modificar toda nuestra manera de ser. El gesed no es algo que pasa inadvertido. Si tú eres consciente de una bondad que rebosa y de lo que Dios ha hecho, esto va a traer, sin lugar a dudas, un impacto en nuestra vida. Quiero decir que nosotros tendríamos que ser personas marcadas por esta bondad, por esta misericordia. Y eso tiene que cambiar todo lo que hacemos en la vida. El venir aquí un domingo por la mañana, el compartir, el cantar, el estar afuera con tu compañero de trabajo, el cómo te relacionas con tu pareja, con tus hijos, con tus vecinos. Tendríamos que ser personas que somos conscientes de que algo extraordinario se ha hecho con nosotros. Estábamos en Lodabar, en Lodebar, éramos de la casa de Adán y de repente se nos ha hecho una misericordia y una bondad escandalosa. Somos ahora hijos del gran rey, invitados a su mesa para siempre. Y esto tendría que marcar nuestra manera de andar. No solo tendría que marcarnos, sino que tendríamos nosotros que ser promotores de Jesús. Ahora nosotros deberíamos de ser personas, agentes, a través del cual el gesed llegue a otros. Quizá hay alrededor de tu familia, de tu entorno cercano, personas con los que tienes dificultad. Pero como cuando cuenta Jesús en los evangelios en cuanto al perdón, de aquel que le fue perdonado mucho, ¿os acordáis de esta parábola? Le fue perdonado mucho y después cogía a su consiervo por el cuello y le decía: devuélveme el denario que me debes. Creo no solamente que nosotros deberíamos de plantear nuestra vida de fe desde esta realidad, sino que deberíamos de ser promotores de esta misericordia. Y este es el reto que también trae esta historia. Vamos a terminar con una oración, pero me gustaría, os animaría ahora, si en verano resulta que tenéis algo más de tiempo, que volvierais a leer este capítulo, porque tiene ecos aún mucho mayores de lo que yo he podido aquí expresar, no solamente de la vida de David, sino de la gran historia del gran rey, el rey de reyes, y su gesed para con su pueblo. Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, te queremos dar gracias por tu palabra, que de una manera muy sencilla, que aún los niños pueden entender, tú explicas verdades y historias trascendentales, universales, que nos afecta a todos. Señor, sabemos que tú nos vas a restituir a nosotros aún más allá de lo que David hizo con el hijo de Jonatán. Porque no solamente, Señor, tú nos vas a sentar a la mesa, nos vas a aceptar como un hijo tuyo más, sino que sabemos que también tu restitución es hacer que nuestros pies vuelvan a ser como deberían de ser. Cosa que David no pudo hacer, pero tú sí. Y Señor, queremos hablar con valentía a todo aquel que pregunte razón de nuestra fe, de un gran rey, que aunque es justo, santo, sobre todo destaca por su gesed, por su bondad extraordinaria, inesperada, desbordante, fiel, leal hacia su pueblo, hacia todo aquel que quiera oírle. Ayúdanos así también transmitirlo, no solo en palabras, sino también en hechos. Ayúdanos, Señor, a tener esta conciencia y vivir en tu casa con alegría, con gozo, con reconocimiento de la obra extraordinaria que has hecho en nosotros. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.